Blog Talk Radio.
A continuación presentamos Mambo Deportivo. Dejamos con ustedes a Romy Segarra.
Seguro que yes. Suba la cachanga. Vamos al mambo.
Bueno, y como dijo ese que estaba ahí, vamos al mambo. Y hoy tenemos casa llena, tenemos a Pipo Marrero, Papirito León, Orlando Bonilla, ya mismito asoma las narices por ahí. Yo, Romy Segarra, ustedes allá en sus casas, en sus carros, en los trabajos. Así que vamos a disfrutarnos de este bayú que tenemos aquí deportivo, en Mambo Deportivo, gracias a Punto de Vista Flash, Mambo Deportivo, y a William Torres, que es nuestro productor y operador especial. Ya tú sabes, William, saludo a ti también.
Saludos, estamos haciendo las gestiones con Bonilla, pero a veces hay problemas con su línea.
No problema, debe estar amortiguando el pegado en la olla. Pero vamos por acá con Pipo Marrero y Papirito León. Voy a empezar con Pipo para que Pipo haga la introducción de ese proyecto grande que está trabajando en Texas, que ahora lo estamos viendo para Puerto Rico. Háblanos un poquito de eso, Pipo, ya mismito Papirito mismo te va a hacer un par de preguntas.
Claro que sí, mi hermanito. Antes que nada, Domi y usted, William, un abrazo bien grande, este tremendo programa, que te felicito, mi hermano, ¿sabes? Porque esto es lo que la gente necesita. Mira, Domi, nosotros, ¿sabes qué, Papirito? Edgar León, yo, Jerome Mincy, Ramón Rivas, Ramón Rabo, un sinnúmero de jugadores de los 80, de los 70 y de los 90, que éramos nativos, ¿verdad? Que nacidos y criados en Puerto Rico. Tuvimos unas oportunidades muy grandes cuando todos nosotros fuimos a estudiar a Estados Unidos, ¿verdad? Donde obviamente aumentamos el nivel de juego de nosotros, aprendimos inglés, pudimos ver cuáles eran las técnicas que obviamente utilizan los americanos, y cuando veníamos a nuestra liga, pues obviamente estábamos por encima de mucho del talento nativo, y verdaderamente pues comenzamos a jugar regular, comenzamos a jugar en la selección, etcétera, ¿eh? Y yo veo que esa oportunidad que tuvimos nosotros, yo quiero dársela a muchos de nuestros jóvenes hispanos nativos puertorriqueños, de poder obviamente tener una oportunidad de jugar contra talentos grandes y de jugar obviamente en Estados Unidos, donde obviamente podamos buscar también becas deportivas y otras oportunidades para que esos muchachos que vienen a entrenar para mejorar puedan obviamente ser mejores seres en el mañana, sea que vayan en el rumbo del baloncesto o sea que vayan en el rumbo del estudio, ¿eh? Y de eso prácticamente se trata.
Entonces estás ya en Puerto Rico, haciendo la gestión de en el área donde te vas a ubicar, etcétera, etcétera. Entonces Papirito León está contigo, estás con el Papiro.
Bueno, esa es una actividad de Pipo. Yo fui cuando yo estuviera encantada, pero ya tú sabes, Pipo estuvo aquí una semanita bregando con eso.
¿Y qué tú opinas de eso, de eso que le estaba hablando, de esas oportunidades que tuvieron ustedes, de que como que han mermado un poquito y él quiere otra vez que hay un boom de oportunidades,
Romy,
para nuestros jugadores?
Romy, con permiso, está Bonilla por ahí ya también, ¿oíste?
Bonilla. Thank you, brother. ¿Qué opinas de eso, Papirito?
Como te iba a empezar a decir, eso que está haciendo Pipo es algo bien grande para todos los jugadores del patio, ya que en sí, las oportunidades de nosotros, pues, cuando nosotros comenzamos, en mi caso, eran bien raras, porque era bien difícil que te encontraras una persona que te pudiera ayudar ahí a Estados Unidos. Gracias a Richie Hernández, que fue quien me llevó a Estados Unidos por primera vez, y Pipo está tomando esa iniciativa, algo que mucho la juventud de Puerto Rico pues necesita ahora mismo, porque ahora mismo con la contratación de tantos refuerzos americanos está anulando los jugadores, especialmente los jugadores altos en nuestro baloncesto. ¿Sabes? Yo creo que al darle esa oportunidad que Pipo les quiere entregar a ellos, ¿sabes? Es una motivación extra para que los muchachitos se motiven y tengan con miras a estudiar en Estados Unidos y desarrollarse, como hicimos nosotros.
Exactamente. Mira, Romy, ahora mismito, perdona que te interrumpa. Eso que dice Papiro, fíjate que precisamente cuando hemos visto un jugador alto que en los últimos años que haya estado en la NBA, que haya tenido una participación grande. Y tú sabes por qué se debe eso, porque muchos de nosotros, como Papiro, como yo, como muchos de los jugadores nativos que yo te mencioné, jugábamos o al mismo nivel de los refuerzos que venían, o cuidado, hasta más. ¿Ves? Y eso obviamente es precisamente lo que yo estoy tratando de revivir de nuevo, porque no puede ser posible. El jugador nativo puertorriqueño tiene cría, y cuando obviamente tú tienes cría y quieres, no te quieres quedar atrás, lo único que nosotros necesitamos esos muchachos es darle unas oportunidades, ¿ves?, de venir a un ambiente saludable allá en Houston, Texas, o en otros sitios también. No tiene que ser solamente mi academia, puede ser otras academias también, donde obviamente hay competencia y donde van a trabajar con el físico, donde tenemos un currículo establecido de cómo vamos a hacer para que esos muchachos progresen, ¿ves? Y de eso se trata. Yo he venido aquí a Puerto Rico a buscar esos talentos para obviamente comenzarlos a reclutar, y voy a hacer esto por lo menos 2 o 3 veces al año para ver si seguimos dando la oportunidad a muchos jugadores puertorriqueños.
Oye, hablando de todo un poco, ¿qué ustedes opinan, si se han enterado, si están al día de lo agresivo que está este muchacho, dirigente de los Atléticos de San Germán, Eddie Casiano, que ha tenido, bueno, creo que lo han votado, creo que de 4 juegos consecutivos, ahora lo suspendieron por 5 juegos, un fanático se metió, se iba a enredar las trompas con un árbitro. Yo sé que ocurrieron cosas así en el pasado, pero que ocurren en estos tiempos, que se supone que las cosas son más comedidas, no sé qué opinan ustedes.
Bueno, yo te digo, de mi parte, ¿verdad?, uno no sabe lo que hay en la olla, excepto lo que obviamente la cuchara que lo mueve, pero verdaderamente, ¿verdad?, yo como quiera que sea, pienso que obviamente un coach de un equipo profesional en Puerto Rico tiene que tener también cierto profesionalismo, de uno tratar de controlarse, ¿verdad? Porque obviamente hay, en estos juegos de nosotros van niños, van damas, ¿verdad?, van jóvenes, van personas adultas, y nadie quiere, ¿verdad?, salir con una lesión o salir de una manera, ¿verdad?, que algo le vaya a pasar a una persona, al público. Eso yo lo veo un poquito, ¿verdad?, está un poquito como extremado. Yo sé que a lo mejor Eddie a mí me gusta como coach, pero verdaderamente yo creo que sería bueno que Eddie reflexionara un poquito y viera de que a veces uno, ¿verdad?, pues no las puede ganar todas, y tú sabes, a veces uno tiene que ceder también un poco, ¿no?
Ah, no, claro. ¿Qué te opinas, Papiro?
Sí, anteriormente Eddie era un jugador bien fogoso, ¿sabes?, y se metía mucho, o sea, cuando estaba jugando era así. Y anteriormente había unos entrenadores que hacían lo mismo, tú sabes. Y pero que su actitud tiene que controlar, tal vez tiene que controlarse un poquito. Yo diría, la forma que yo jugaba, yo como coach, tal vez yo haría lo mismo, tú sabes. Después que yo no le falte respeto al árbitro, ni a los jugadores, ¿sabes?, pues no hay ningún problema. Ahora, lo del fanático, yo estoy viendo mal hoy día en los juegos que yo he ido. Los fanáticos están sentados alrededor de la cancha como si esto fuera en NBA, la seguridad, y aquí, ¿sabes? Aquí los jugadores en Puerto Rico son se meten bien en los juegos, son bien agresivos, ¿sabes? Sí. Por lo menos tienen que ver por la seguridad del jugador y de los fanáticos también, porque en una jugada bien cerrada, un loose ball, tú brincas a salvar la bola y caes encima de un fanático, lastimas al fanático o te lastimas tú, ¿sabes? Aquí hasta eso, todo tiene que ser poco a poco, llevar concientizar al fanático de que si van a estar sentados alrededor de la cancha, como tienen ahora VIP, que le llevan sus tragos y sus cositas así, ¿sabes? Tienen que comportarse de adentro, ¿sabes? No puede ser, porque tú compras una taquilla y la pelear con uno, porque uno se va a defender.
Sí. Ah, no, claro, no, eso es así. Mira, entonces, además de eso, he visto, tenemos de 10 jugadores, tenemos a 6 extranjeros. Es imposible que podamos tener un desarrollo de jugadores en las posiciones 3, 4 y 5, porque básicamente esas son las posiciones que ocupan los extranjeros.
Romy, ahora voy yo privado. De hecho, voy por ahí. Yo acabo de llegar a Estados Unidos hace un mes y medio. Desde el año pasado yo estoy diciendo que vengo a Puerto Rico a trabajar con los hombres grandes. para tratar de desarrollarlo, para ayudarlos a ellos, para que tengan, enseñarles su movimiento, cosas que deben de hacer, fundamentos de juego. Y me dicen a mí que para yo trabajar bregando en categorías menores, yo tengo que ir a coger clases de coaching de, y los 23 años míos de experiencia batallándome con los jugadores más duros en la liga, tipo Marrero, Mario Boller, Jerome Mincy, Ramos Rivas, Piculín Ortiz, Fey Rivera, ¿sabes? Peter, con Ramos Ramos y en los exteriores, ¿sabes? ¿De qué vale toda esa experiencia que dio William? Y los años que jugué con el equipo nacional de Puerto Rico, ¿sabes? Que yo tengo que la coger clase de coaching, mira, eso es una falta de respeto.
Oye, pero no,
y yo no, yo no quiero ni cobrar, yo creo que me den trabajo con chamaquitos para enseñarles, para que no pasen. Porque cuando yo empecé, yo no tenía que me hiciera conmigo.
Lo que tú dices es inverosímil, es inverosímil. Oye, yo soy maestro de educación física y para yo poder buscarme una igualita con recreación y deporte me exigieron lo mismo. Y yo, ¿y sabes qué hice? Seguí para casa, me fui para casa.
Mira, para hacer Romy, para más decirte, yo trabajé de maestro de educación física, de educación especial, por 8 años en Ponce, ¿sabes? Y era más difícil todavía. Si yo trabajo con esa población, no, me va a decir, yo tengo que ir al de recreación y deporte, coger clase de coaching para saber cómo bregar con los niños.
No, no, es algo inverosímil, es inverosímil, hermano.
Y ahora mismo, en todos estos equipos que hay ahora mismo en la Liga de Superior de Puerto Rico, hay un montón de asistentes que nunca han pasado por eso. No tienen ni la experiencia que tenemos nosotros.
Ah, pero se fueron un fin de semana y cogieron un certificado, recuérdate de eso.
Está bien, ese fue Romy, ese fue.
Oye, y la culpa la tienen los panitas de Bonilla, los panas de
Orlando.
Esos panas de
Orlando. La culpa la tiene la Federación de Baloncesto de Puerto Rico, Romy Segarra. No la tengo Bonilla, no la tiene Pipo, no la tiene Papiro, ni todas esas grandes estrellas. La tiene la Federación de Baloncesto de Puerto Rico, que no agradece lo que estos caballeros le dieron al baloncesto en los años 70, 80, 90 y principios del 2000. Estamos hablando de un grupo, de un nutrido grupo de exjugadores que pasaron por sus equipos, que fueron grandes estrellas, pisaron la selección nacional de Puerto Rico, inclusive, y te voy a hablar de esto, y Papiro me puede dar fe, hasta para entrar un juego de baloncesto tuvieron problemas. ¿Qué falta de respeto a una ex estrella del baloncesto superior de la selección de Puerto Rico que tenga que pasar trabajo para ir a ver un juego? O sea,
caballo,
¿en dónde
caballo,
estamos?
Y en mi casa, en Guaynabo, ¿tú puedes creer eso?
O sea, ¿en dónde estamos parados? ¿En dónde? ¿Dónde está el agradecimiento del baloncesto, de la presidenta del baloncesto, de la Federación de Baloncesto, a estos caballeros que tanto lustre le dieron al baloncesto en la década de los 70, 80, 90? O sea,
pero mira, eso que tú dices, ¿verdad? Me perdonan y tú me corriges, pero yo creo que tú mismo me dijiste que eso le pasó a Rubén Rodríguez en el Rubén Rodríguez de Bayamón, a Rubén.
Eso le pasó a Rubén. Eso le pasó
hasta
a Sammy
Betancourt.
Eso le pasó a Sammy Betancourt. Eso le pasó a
Diego Meléndez. Diego Meléndez en Ponce tuvo que pagar 100 pesos para entrar a la familia.
O sea, Y de hecho, Rubén Rodríguez, desde que le pasó lo que le pasó, Rubén no ha vuelto a pisar el coliseo que lleva su nombre. O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, y no tan solo eso, tocó el tema que toca Papiro en cuanto a las certificaciones, y de hecho tuvimos la oportunidad estuvimos reunidos, estuvimos hablando de eso. ¿Dónde están los años de experiencia de estos caballeros? O sea, aquí hay un jugador que ha jugado ¿cuántas décadas, Papiro? ¿Jugaste por cuatro décadas? El único jugador en Puerto Rico. Cuatro jugadores solamente en Puerto Rico que han jugado cuatro décadas. 70, 80, 90 y 2000.
Que yo soy curioso, dime cuáles son los cuatro, dímelo.
Dale, Papiro, súmalo por ahí para abajo.
Te voy a decir, Rubén Rodríguez, Georgi Torres, y el otro creo que es Bobby, ¿sabes?
Y Papiro de Vélez. Ahí estamos. Cuatro jugadores que tuvieron diferentes tipos, jugaron diferentes épocas del baloncesto, en diferentes años. Y entonces, ahora quieren aportarle al baloncesto en Puerto Rico de una manera, y mira cómo te lo dice Papiro, que sin cobrar un centavo, no te están pidiendo un centavo. Increíble. Y entonces la Federación de Baloncesto de Puerto Rico le pone trabas para que estos caballeros puedan trabajar con el talento nativo que hay en Puerto Rico. Hay muchísimos hombres grandes.
Está el perfil de semana y pagar 40 pesos.
Pero el chiste es que aquí vienen jugadores como el hijo de John Stockton, que es un mondongo de NBA, y le han dado lo que tú no te imaginas, papá. Hasta carroza para que lleve los caballos.
No, eso. Vengo yo. Te voy a dar un ejemplo rápido. Vengo yo, que yo tengo certificación nivel 2 como entrenador de coach. Vengo yo y me certifico en un club. Le cobro 40, 60 pesos a cada estudiante. No sabemos cómo entrenar, porque tampoco la Federación de Puerto Rico recluta para saber entrenar, si no vamos a ganar, tampoco eso es otra cosa que tenemos mal. Y sin embargo, estos caballeros que vienen gratuitamente a ofrecer su servicio, le ponemos que tienes que certificarte para poder entrar en un club. Mire, no señor, vamos a buscar esa experiencia de ese jugador. ¿Qué tuvo que hacer ese jugador para llegar a superior? ¿Cuánto batalló? ¿Cuántas veces Papiro te dijeron que no, que tú no servías? ¿Y a dónde llegó Papiro León? ¿Y a dónde llegó Papiro de León? ¿Cuántas veces Pipo? Con 175 libras pesos mojados, gallo pluma, tocó y le dijeron, papi, no tienes que irte para allá afuera, uno sirve aquí todavía, tienes que irte para aquí un poquito mejor. ¿Ah?
Pipo y yo estábamos peleando con el más flaco en esa época.
Te voy a decir más,
yo le doy las gracias a Julio Toro. Pero cuando fui a bajarlo a practicar, Julio Toro le dijo a Cabuña, que en paz descanse, que yo estaba muy flaco para jugar para baloncesto.
Sí. Y aún.
Una cosa bien interesante, perdona que te interrumpa, que fíjate que tú sabes que por lo general, yo tuve la ventaja en los años míos de tener a un Rubén Rodríguez y a un Jerome Mincy junto a mí. Pero fíjate que Papiro ganó campeonato donde él no tenía refuerzo. O sea, Papiro, a Chemba y a Diego, que prácticamente todos los tres eran nativos, le tocaban fajarse con los refuerzos de otros equipos. ¿Ves?
Chemba, eso demuestra
que es el orgullo nativo, o sea, lo que es la cría del jugador nativo. Eso podemos dejarlo caer. No.
En ese equipo de Ponce, la figura principal en esa área de la pintura era Papiro, o sea, a su alrededor siempre tuvo un componente, estuvo Papo Pizarro, tuvo a Diego Meléndez en ese campeonato, tuvo a Charles Wiener, si no me equivoco, pero la figura clave, cuando Papiro pasa de San Germán, que le ponen las bolas en sus manos, Papiro, es o no es, y le dicen, toma papá, aquí tú vas a ser la estrella.
Claro. Ven acá, tú te vas a coger vibrado ese día cuando me dijo eso, ¿eh? Orlando está en toda, papo.
Estate quieto que rompemos el libro aquí y hablamos. ese fue el gran turno al bate que tuvo Papiro de León. Definitivamente, la salida de los Atléticos de esa semana, aquel cambio volvió a Virrío, que lo trae a él a Ponce, fue el despunte de su carrera como jugador, y de ahí en adelante no podemos que más decir que cuánta gloria no debió al equipo de Ponce.
Yo cada vez que veo al maldito Torre doy las gracias por el cambio de... Oye, y en serio, siempre que veo al maldito Torre yo le doy las gracias.
Hay cosas malas que pasan que son las que te abren las puertas a cosas positivas.
Para mí la primera fue cuando me cambiaron de Guaynabo. Yo estaba estudiando en la Universidad de Florida y me llamaron. A Manito me llamó. Mira, que pasaste a San Germán. ¿Cómo vas a decir que nadie me dijo nada? Y así fue. ¿Sabes? Yo no tenía ni idea que me habían cambiado hasta que a Manito me llamó ese día. Pero de verdad, le doy las gracias. Siempre estaré agradecido a Manito por haberme cambiado de San Germán. Porque después de eso, San Germán nunca me ganó más a mí una serie.
No, muchacho.
Y eso está en los récords también.
Eso es así. Y el jueguito que estuvo cerca de San Germán ganarle a Ponce, que todavía, y hazme la memoria para que tú veas, 94-93, faltando 15 segundos, saca la bola Ponce del lateral, Papiro León contra la tablita y deja sembrado a los Atléticos de Germán en el Pachín.
Y te voy a decir más, cuando me cambiaron a San Germán, nosotros jugamos un torneo pretemporal en Ponce, y fue el único torneo que San Germán ganó, y yo sería el más valioso en ese torneo. Después de eso, porque me cambiaron.
Oye, una pregunta que les quiero hacer, Papino y a Pipo. ¿Cómo ustedes ven ambos en los hombres grandes hoy en día, la función de los hombres grandes, ¿verdad? Los pocos que tenemos contra esa generación de hombres grandes de ustedes?
Oye, ¿qué? Vamos a hacer una cosa, muchachos, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos seguimos con ustedes y también vamos a tener a Jorge Brown, que fue un tremendo pelotero de AA en los años 70 y 80, y vamos a estar los cuatro conversando chévere de béisbol, baloncesto y de lo que se nos ocurra. Así que no se quiten de ahí, venimos ya mismito, manténganse ahí, chicos.
Le dieron a Papiro por donde le gustara hacer esa
actividad. No, porque...
Nuestra especialidad y experiencia
en manufactura de uniformes,
camisetas, t-shirt, polos...
Y si es que lo que le faltó fue buscando un
también trabajamos bordado, serigrafía,
además, yo jugué béisbol a los 17 años.
Flyer, brochure y artes gráficos. En American Fine Manufacturing,
trabajamos
proveedor con la mayor atención y el mejor servicio a individuos, medianas empresas y grandes corporaciones, colegios y escuelas en Puerto Rico, dedicado a apoyarle y resolverle todas sus necesidades. Hoy día nos hemos consolidado como una empresa confiable e innovadora. Digitalizamos su logo y bordamos su uniforme y todo tipo de trabajo. Ricardo Riverón y su personal le esperan. Llámenos al 787-547-0437 o al 787-380-2813. También puede escribirnos a rickybordado@hotmail.com.
Date cuenta que el jugador que se queda hoy mismo en Grandes Ligas es el jugador que tiene contacto.
Ahora te voy a decir más. Esto es tu pregunta. Preguntan los equipos.
Deme un chancecito un momento a ver si tenemos a Jorge Brown también con nosotros. William, tenemos a Jorge. Vamos a ver si William nos contesta. A ver si tenemos a Jorge Brown, que fue un tremendo tercera base, mete palo con los Cardenales de Río Piedra en el béisbol doble A en esa época de 70 y 80, que es bien parecido al baloncesto superior nacional, de que era la crema, el desarrollo total de nuestros peloteros. Había peloteros a nivel aficionado como Jorge Brown y Búfalo Acevedo, que eran terribles con el bate.
Uy, el Búfalo Acevedo.
Y se quedaron aficionados, tú sabes. Por
ahí yo
no conocemos.
Yo era fanático de los Mets de Guaynabo AA para esa época.
Grandes jugadores en casi todos los equipos. Había muchos, muchos buenos jugadores.
Y tienes ahí a Papiro, que también jugó béisbol hasta la
división. Te voy a decir más. Tú vas a Ponce y preguntas a los equipos que yo jugué de softball. De todo el mundo me buscaba qué posición yo jugaba. Y sin embargo, pues yo era la tercera base en todos los equipos. Y todo el mundo todo el mundo le decía, dale por tercera, que no doble. Yo le decía, ¿estoy en el aire?
Estamos en el aire, seguimos en el aire.
Madre santa, ¿por qué es esto, padre amado?
Pero para que no me escuchen, es lo que voy a decir.
No digan nada impropio.
No. Entonces la gente decía, dale por tercera, que no doble. Yo le decía, seré yo el más bobo, está jugando tercera, si no doble. ¿Sabes? Sí, igual, sí, los deportes, mira, pisticampo, voleibol, baloncesto, béisbol, tú empiezas de abajo hacia arriba. Imagínate, sí. Yo parado como el Estatua de la Libertad en tercera base. ¿A dónde voy yo a coger esa bola que tú ya por tercera? ¿Dónde voy a llegar?
Oye, y te voy a decir una cosa, Papiro. Uno que jugó contigo era un pitcher que estaba en 95, 96 millas. Y es
Roberto Muñoz. Y Roberto...
Y Diego Meléndez también fue otro que lo firmaron porque estaba en el tren de la 27. Pero entonces sí. Me dijo el mismo Diego Meléndez que como a él lo metieron a relevar, él pensó que iba a estar de starting pitcher, y entonces lo metieron de creo que de short relief, y se aburrió de estar sentado en el banco y cogió un avión y se fue. Y se volvió.
Pero tú tienes el caso de otro pelotero que jugó a los centros superiores con Papiro, Roberto Muñoz. No, jugó con los
Roberto Muñoz, sí.
Roberto Muñoz, sí. Seguro que sí.
Y con los Yankees.
Tuvo dos temporadas con Ponce y luego fuimos Grandes Ligas.
Sí, yo, y, pero oye, yo dije, pero, ¿cómo ya te Roberto Muñoz va a jugar el Grandes Ligas de pitchers si es lo más bajo que hay?
Oye, pero...
era bien, y los pitchers eran los más que entrenan, son los más que entrenan.
Así, oye, que no se les olvide John Candelaria, que era centro del equipo de Quebradilla. Y de momento apareció en una temporada lanzando con los Piratas y el resto es historia. De esas cosas que pasan.
Sí que,
de esas cosas que pasan.
Ponce Superior en softball, que tuvo 13 años consecutivos siendo campeón de Puerto Rico, me iban a firmar a mí para jugar softball y Agustín ya no me dejó. Wow. Para que tú veas. Y fui a una práctica, Carlin Velázquez tenía una clase de curva, chacho, y me paré a batir de frente de él. Sí, yo abanicando y le dije, bueno, pero tírame por el medio, contra. Tírame recto.
Romy, con permiso, ya tenemos a Mr. Jorge Brown ya con nosotros. Adelante.
Ah, pues chévere, qué chévere. Saludos, Jorge, ¿cómo estamos?
Saludos, buenas noches.
Déjame introducirte porque mira, tenemos con nosotros aquí que tenemos esta tertulia de amigos aquí en Mambo Deportivo, tenemos a Papirito León, tenemos uh-huh. a Pipo Marrero, a Orlando Bonilla, ya tú sabes que Orlando es un fiebrú de los coaches de ligas menores, con aspiraciones de NBA todavía, y te tenemos a ti ahora. Los muchachos están hablando, ¿verdad?, de alguna de sus hazañas y de la poca participación de muchachos jóvenes grandes en el baloncesto, de poco desarrollo. Y en la pelota AA hay gente que dice que pasó lo mismo cuando los profesionales descartados empezaron a llenar espacios en la AA. Muchos muchachos tuvieron que brincar la clase A y algunos de ellos pues quitarse de béisbol. No sé si tú opinas algo así parecido.
Eso es verdad. Sí, eso es verdad.
Estamos hablando, ¿verdad?, que tú fuiste tercera base de los Cardenales de Río Piedra en una época donde los aficionados eran casi profesionales, era una
calidad. Yo era el de Río Piedra y todos eran aficionados, ahí no había nada de profesional.
Contigo estaba Carlito Aponte en segunda.
No, en segunda base era cuando yo llegué a Río Piedra. La segunda base era Magapo Acevedo.
Oh, ok, muchacho, crema. ¿Tú me
Magapo Acevedo, la tercera base era Chemi Pacheco.
Oh, ok, muchacho, tú estás hablando de
superestrella. La primera base era Juan el Conejo López.
Wow, muchacho, tremendo el Conejo.
Cachando Chemán el Carradero.
Casi nada.
En el center field, Juan Santos.
Wow.
En el left field, Jorge Navarro, y en el right field, Germán Heijer.
Muchachos, tú me estás hablando de superestrella. Que si uno,
y pichando,
uno se pone a hablar, Carlos
y pichando Carlos Lowe. Así, imagínate tú qué clase de equipo que yo vi este año. Yo fui a Ponce a ver un juego profesional y yo veía eso y yo decía, contra. Aquel equipo de Río Piedra es un equipo profesional.
Sí, no, mejor que lo que hay ahora. ¿Qué ustedes opinan, Pipo y Papiro?
¿Ah?
Bueno, para esos años la AA era algo grande. Yo era fanático de los Mets de Guaynabo, ¿sabes? Porque yo, como te dije ahorita, yo jugaba a béisbol. Estaba César de Armado, Armando Cata, la Saúl Hernández.
Sí, aquí estoy. Sí, claro. Sí. Y jugaban contra Río Piedra. Río Piedra y jugábamos en el Parque Viejo, en el Parque Viejo de Guaynabo.
Sí, en el pueblo, al lado de la escuela intermedia.
En el pueblo, ahí jugamos.
Yo era uno que mi abuelo me llevaba a los juegos y cada vez que le daban un FAO, yo era uno de los chamaquitos que iban corriendo buscando a la bola de FAO debajo de los carros, para esa época.
Esa época yo creo que es una época linda, dorada, te lo digo que yo veo ahora comparado con aquel entonces, había con todo eso más disciplina que lo que hay ahora. Porque tú en el dogado, eso tenía que estar, tú sabes, el primer equipo que que salió en televisión, el primer juego, fue Río Piedra contra Carolina en Carolina, en el Parque de Carolina, cuando no se jugaba de noche. Y,
eran doble juego.
Y Ramiro Martínez fue el que narró el juego por primera vez en la televisión y nos dijeron estas palabras: mientras tenga el dogado hay que estar bien, ¿sabes? Una cosa profesional, nada de estar comiendo ni nada, una cosa bien, ¿sabes? Nos preparaban. Pero para ese entonces lo que había era una seriedad, algo bueno, y se jugaba la pelota dura, fuerte, tú sabes. Y pues, lamentablemente todo va cambiando, pero el béisbol de esa época era tremendo.
Oye, te pregunto, Jorge, del Búfalo Acevedo, que todavía nadie ha podido igualar la cuestión de los macanazos. ¿Búfalo cuánto medía? 5'7", pero lo que tenía por brazo decían que eran dos macetas.
Sí. Sí, era robusto, era un tipo ancho ahí, no era tan alto, porque pues un jonronero zurdo, y cada vez que cogía la bola esa, pero yo como yo no jugué con, yo jugué una vez exhibición contra él.
Sí, porque jugué con, en la isla.
Él jugaba allá en el oeste, ah. Él jugaba en San Sebastián. En San Sebastián él jugaba. Pero yo te digo que yo vi peloteros acá, en la sección de nosotros, que era la Metropolitana, y vi jugar Armando Medina. Vi jugar en Sidra, Atilo y Rizaje. Eran tipos corpulentos, que bateaban fuertísimo en ese entonces.
Sí, no, había grandes estrellas. Y te pregunto, cruzando un poquito el deporte, en el baloncesto, ¿tú eras fanático de qué? ¿De qué equipo eras fanático en el baloncesto?
Bueno, de Ponce, siempre he sido.
De Ponce.
¡Ah, de los míos!
¿Sí llegó? No,
yo, claro, yo soy fanático de Ponce, y cuando Papiro jugaba, como la doña mía ahora que ve los juegos dice, no, es que yo casi no conozco a esos jugadores porque me acostumbré cuando estaba Papiro, Toñito, esa gente, dice ella. Siempre soy yo fanático de Ponce.
Y tú consideras, ¿verdad?, que estamos hablando ahorita de que ese montón de refuerzos limita a los muchachos al desarrollo, ¿verdad? Los muchachos grandes de Puerto Rico, jugando monopolio en el banco, no hay que se desarrolle.
Okay, pues te voy con esa. Si llega a ser, tú sabes, yo hice la selección de Puerto Rico como quinto en el cuadro. O sea, yo era sustituto del cuadro, pero si fallaba uno, yo me quedaba. ¿Qué pasa? Que en esta época, si esos muchachos no pueden hacer la selección porque lo que llevan son profesionales.
Yes.
Y entonces la AA, pues le están pagando muchísimo dinero para los otros profesionales, donde nosotros antes pues tenemos que jugar doble juego. La dieta no era como ahora. Entonces esos peloteros que fracasan en el béisbol profesional vuelven a AA y le quitan el trabajo a los muchachitos jóvenes que se han desarrollando.
Oye, te voy a decir algo. A veces esos tipos están bateando punto bicicleta y lo siguen dejando en los equipos, porque mi hijo jugaba doble A, yo sé lo que te estoy diciendo. Yo vi tipos bateando 2.15 de promedio, pagándole 300 por juego, porque era pro, y el tipo perdiendo. Como que a veces me quedé bruto, no sé.
Pues, quiere que te voy a decir una anécdota, te voy a decir algo. Yo jugué en el 76-77, jugué con El Bonito.
No, cabrón, casi para allá arriba.
Yo jugué con El Bonito. Y en El Bonito yo, en ese año, yo llegué al 75, quedé campeón bate con 406. Y después jugué los otros años. Y a mí me invitaron a la inauguración de la AA, de Sidra, de Sidra y Ay Bonito, de Sidra y Ay Bonito.
Oh, okay.
Y yo fui invitado para ver el juego con Toño Feliciano, Junior Baez, y fui, yo fui para allá. Y mientras yo estaba viendo el juego, se acercó una persona allí donde yo estaba y le dijo, ¿usted quién? ¿Usted es Jorge Brown? Y yo, sí, yo soy Jorge Brown. Y esto, entonces digo, mire, le voy a decir algo, sin que se me quede nada. Esa primera base le están dando 400 pesos por juego. Mira lo que me dijo él.
Wow.
Y si usted estuviera jugando, hubiera que darle 800 pesos. Me dijo él.
Es lo mismo que te digo, esos peloteros que habían antes eran algo impresionante, y tenemos un problema grande aquí en Puerto Rico con los escucha no sirven los escucha, y lamentablemente pues mientras el papá de Jorge Posada estuvo de presidente de los escucha Puerto Rico fue un desastre, no llegaba nadie, sí, a Grandes Ligas que tuviera calidad. Espero en Dios que okay, este señor no esté por todo eso, porque es un desastre ese don. Él cree que
no,
sabe,
ya
la
no,
verdad
no,
que...
no, no, yo, ya no está. No,
muchachos, lo mejor que ha pasado es que se salga, a ver si los que están ahora pueden tener más conciencia y pueden darle oportunidad real a los muchachos, tú sabes. No sé qué opinan ustedes, muchachos.
Pero, ¿quiere que te diga algo? Te voy a decir algo de lo que pasó con Río Piedra. Cuando yo llegué a Río Piedra, habían cuatro shortstop. Cuatro shortstop en la primera práctica, fue en la Universidad de Puerto Rico, y entre esos cuatro estaba yo. Y mira lo que yo te voy a decir, los otros tres te voy a decir, era Miguelito Villarán, que lo firmó en un profesional.
Ajá.
Era el Yunque López.
Sí, a rayo Yunque. Wow.
Y era el otro, era el hijo de Carlos Pieve. A los tres lo firmaron. Pero mira cómo lo firmaron. El primero que firmaron fue a Carlos Pieves, que no jugaba en el equipo Río Piedra. Lo firmaron por allá afuera, yo no sé qué. El segundo que firmaron fue a Miguelito Villarán, porque Río Piedra lo pasó para Río Grande, porque no podía jugar mientras yo estaba en el Chore, porque yo estaba bateando mucho.
Okay.
Entonces, el otro que seguía era el Yunque, y vino Cagüita y lo cambió para Fajardo. Y lo firmaron por allá.
Ese Cagüita era tremendo.
Ellos eran más jóvenes que yo. Ellos eran más jóvenes que yo, pero yo estaba dando más palo que ellos.
Sí, no,
y eso es lo que pasaba.
Indiscutible tu fama, indiscutible. Indiscutible.
Bueno, yo el primer año que llegué a Río Piedra, quedé el campeón bate con 414.
Mira, en estos tiempos, pregúntame cuántos logran batear, qué sé yo, 350. No existe eso, brother, no existe.
No, yo te lo digo, yo fui a ver, yo no veo juego doble A, yo no lo veo. Pero en Ponce, como hicieron este año, yo fui para allá para llegar unos nenes que iban a dar unas clics y eso, y vi los equipos. Y yo digo, bendito sea Dios, no se compara el béisbol aquel con eso. A la verdad eso, que no se compara.
Eso es así. Mira, voy a hacer un alto contigo para ver si Pipo, sí, Marrero y Papirito me hablan algo parecido así, si el baloncesto del tiempo de ellos compara con el baloncesto que están viendo ahora. A ver si los muchachos me contestan esa.
Ok.
¿Están por ahí, muchachos?
Sí, yo estoy aquí.
Ah, pues tira para adelante, Pipo, tira para adelante.
Pero Papiro, Pipo está por ahí.
Ok, Papiro, pues sí, tira para adelante, Papiro.
Sí, mira, te voy a decir más. La época de nosotros era bien difícil cuando yo comencé, así que como te comenté ahorita, yo jugaba, lo que jugaba era béisbol, y en sí no me querían porque yo era muy flaco, pero a mí tal vez me firmaron en Guaynabo porque yo era el único jugador que era del pueblo. Y te voy a decir más, habían cuatro practicando conmigo y todo, del menos que jugaba era yo, y me firmaron a mí. Así que le doy las gracias al difunto, al ex alcalde de Guaynabo, Junior Cruz. A tal vez lo hicieron para llevar taquilla por la gente del barrio, cosas así. Pero yo tenía hambre y En mi equipo el centro era Teo Cruz, tenía José Ambaez, Cachorro Santiago, Quijote Morales, Sammy Betancourt, Conejo Rosa. Bueno, era el Dream Team en esa época. Y yo lo que hice fue que me esforzaba todos los días a trabajar duro, ¿sabes? Y gracias a Dios, pues, todo ese esfuerzo pagó. Y ya tú sabes, después de demás historia, porque yo el trabajo, como dicen, el trabajar duro rinde frutos, ¿sí sabes? Y nunca me quité, como mira que me dieron de codo, cuando yo jugaba por ser flaco, se reía la gente y cosas así, yo seguía. Y para esa época era un vacilón, eso del bullying es ahora, pero a mí me hicieron una cortina, me acuerdo, jugando primera categoría en Morovi, Richie de Clay. Yo fui a hacer una cortina y del palo que me dio llegué a media cancha deslizándome y me acordaba todo el mundo riéndose. Y eso pues tal vez, eso me motivó más a seguir trabajando duro, ¿sabes? Y después me encontré, después que yo me desarrollé, yo me encontré a Richie Eklund en la serie contra Canóvana, cuando yo estaba en los Mets de Guaynabo, ¿sabes? Con el Bravo, y ya yo tenía la malicia que eso iba a pasar de nuevo. Y en Guaynabo ganamos dos campeonatos, fueron cuatro finales y lo demás cuando llegué a Ponce, pues ya tú sabes, ahí, pero yo te diría que el tener jugadores de experiencia contigo, el mismo equipo, los muchachitos hoy día deben motivarse y tratar de superar ese veterano que tienes entrenando contigo para ver si logras tus metas. Pero hoy en día, pues ya desde ellos están viendo que siguen trayendo New Rican, pues se quitan antes de tiempo en vez de intentarlo, ¿sabes? Y es en lo que uno quiere trabajar con ellos en eso, decirle que no, porque cuando nosotros fuimos a Estados Unidos eso era algo nuevo para nosotros y nos encontramos contra esos jugadores bien buenos, ¿sabes? Yo jugué contra Kenny Walker, Sam Bowie, Melvin Terpen, un montón de jugadores que jugaron en NBA, y eso es lo que se ha motivado a uno, pero ellos necesitan a alguien que los apoye para que ellos sigan adelante, y eso es lo que ellos carecen ahora mismo, gente que los motive, que los empuje, y que les trate de enseñar la técnica y malicia que uno adquirió durante los años de experiencia en los jugando.
Bueno, es como estaba diciendo Jorge Brown, los cuatro ciores que había en Río Piedra cuando él llegó, y de esos cuatro firmaron a tres profesionales, o sea que la inspiración para Jorge era doble, porque tenía que meter caña con esos muchachos, Jorge.
Mira.
Exactamente. Eso es verdad.
Espérate, disculpa que te interrumpa, hablando algo así de eso. Cuando yo jugué en Florida, en la Universidad de Florida, nosotros jugamos el SEC Tournament, el primer juego fue contra Kentucky. Kentucky estaba rankeado número uno en la nación. A mí me reclutaron Florida, Montitao, que fue el que inventó el Alley Pass con David Thompson cuando jugaba en Portland. Él fue el que me reclutó a mí cuando yo estuve en Santa Bárbara. Yo fui a la América en Santa Bárbara y quedamos primero en defensa de la nación 2 años consecutivos. No en California, en la nación. Y Florida me reclutó a mí. Y ese año, en el SEC Tournament, Kentucky, el jugador más pequeño me dio 6-9, el point guard. Yo era el sexto hombre. Y estamos perdiendo la primera mitad por 8 y el point guard de nosotros medía 5-9. Andrew Moton se llamaba él, que jugó con los New Jersey Nets. Y el tipo no podía pasar la bola contra esa gente, contra Kentucky. Estaba Sam Bowie, Kenny Walker, Melvin Terpen. Kenny Walker ganó la competencia de un club. Sam Bowie mató cuando estaba en Portland antes de la lesión. Y estamos perdiendo la primera mitad. Y yo le digo al asistente que me trajera, déjame jugar a mí contra ellos, mover la bola contra la zona, porque pues de nosotros no ve, es muy bajito. El que me reclutó me miró y se rió, se echó a reír. Pues yo seguí calentando. A los 5 minutos viene y me dice, caliente, que vas a empezar en la segunda mitad. Empecé la segunda mitad, hice 8 asistencias, eliminamos al primero en la nación, a Kentucky, y todo el crédito se lo dieron ellos, ¿sabes? Y no sé qué me dijeron, que yo fui, pues yo ya sabía jugar baloncesto. Y al otro día, en la primera plana, decía, Six Live Point Guard from Puerto Rico, Big Kentucky. Ellos en ningún momento me dieron crédito a mí, ¿sabes? Y yo fui que le dije, porque uno tiene que aprovechar ese momento y con los jugadores buenos, tratar de forzarse y darme lo mejor de uno. Pero hoy día los chamaquitos necesitan ayuda y experiencia. Bueno, como estamos hablando ahorita, me mandaron a regresión y deporte para hacer un fin de semana para que me den un papelito para decir que yo puedo coger categorías menores para llevar a los chavalitos de Puerto Rico.
¿Qué tú crees de eso, José?
Mira, lo que él está hablando es verdad. Si tú te esfuerzas, mira, lo mío le voy a decir, yo iba a la selección y le dije que iba sustituto del cuadro, pero yo era regular acá, pero en la selección me ponían sustituto por si fallaba la tercera, yo jugaba. Si fallaba el Ciore, en el cuadro el que fallara se iba a quedar sin trabajo conmigo, porque yo me esforzaba a hacer mi trabajo. Si aquel venía y fallaba, yo venía, me ponían a mí y yo empezaba a meter palo y me quedaba yo, porque yo quería superarme. O sea, yo veía, o sea, si aquel falló, obviamente que yo voy a echar para adelante. Y si me ponen a batear emergente, como me hicieron, a mí me sacaron dos, le voy a decir esto, en Colombia me sacaron a batear emergente contra Santo Domingo, perdiendo Puerto Rico con dos en base, y me sacaron en el noveno inning. Y yo vi un doble y nosotros jugamos el terreno. Y yo no estaba jugando regular. Jugamos el segundo juego contra Cuba. Cuba no estaba ganando 10-0. Con hombre en segunda, me sacaron a batear emergente, yo di hit y perdimos 10-1. ¿Y qué pasó? El dirigente en el Tony Meléndez, en el cuarto, en el hotel, me dijo: negro, va a jugar mañana.
Tienes con esa.
Y empecé a jugar regular y lo demás historia. Porque empecé a meter palo para palo y quedé el campeón bate con 472.
No, chacho, eso fue son tremendas.
Eso fue en los juegos de la Serie Mundial de Béisbol Aficionado 1970, y ganamos la medalla de bronce.
Ya vas para las patas.
Tremendo.
Y así, pues, si a mí me pone, yo me esforzaba. Y eso, y el que estaba al lado mío y empezaba a hablar de que si el pitcher, que si tira duro y esa cosa, no. Tú tienes que, cuando te metas mano, olvídate de que el pitcher tire duro. ¿Tú entiendes? Yo aconsejando, viéndolo. Y como dice Papiro, la juventud de ahora, pues tú le... Hay cosas que tú lo ves y tú le quieres decir, mira, está haciendo esto y esas cosas, para ayudarlo. Porque yo tengo la experiencia de eso, jugando y bateando. Y yo te dije que yo quedé campeón bate en tres sesiones diferentes, que eso yo creo que no lo ha hecho nadie, el azul, en la central y en la metropolitana. Así que los récords están ahí,
Y en el Mundial.
Y en el Mundial en Colombia, en el 1970. Emma, y te voy a decir algo más. Yo le voy a decir algo más a ustedes, para que tú sepas que casi nadie, eso se lo digo a la gente, y la gente de Yauco lo sabe, y salió en un libro de la AA, que dime tú, si tú has visto que un pelotero haya hecho un triple play solo, búscame pelotero que haya hecho eso, que haya pegado los tres outs él solo.
No tengo idea, pero sospecho que tú sí lo hiciste. Explícame cómo fue y cuándo.
Ok, yo lo hice, oye lo que te digo, en el 79, como yo me mudé para Yauco, en el 78 estaba con los Cachorros y me hicieron un cambio y yo me fui para Yauco. Y entonces me pusieron a jugar primera base. Oye, primera base. Y estaban jugando contra San Sebastián en Yauco. San Sebastián le estaba dando una tremenda pela a Yauco. Habían tres hombres en base sin out. Yo estaba jugando primera base. Yo jugué atrás de la primera base. El bateador era Juan Medina, de San Sebastián.
Bueno.
Batió línea por encima de primera y yo salté y la cogí. Y cuando yo cogí la bola, todos los que estaban en base salieron cogiendo, porque era que iba a pasar de hit. Yo pisé la primera, eran dos outs ya, y cogí hasta segunda y pisé la de segunda, tres outs.
Wow, o sea, que el de segunda se disparó por ahí para abajo, ¿no?
Se disparó para abajo. Y wow. Entonces yo vine y pisé la primera y cogí yo mismo hasta segunda y pisé. Hice los tres outs.
Wow, tremendo.
Eso no ha visto, eso sí, eso nadie lo ha hecho.
Eso
y la gente ya... Yo he tenido que explicarlo. inclusive en Yauco, a la gente, ¿cómo fue esto? Esto fue así, 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 así.
Oye, y te pregunto, Jorge, todos cuando pequeños tenemos un ídolo deportivo. ¿Cuál era tu ídolo deportivo? El mío era Roberto Clemente, no sé cuál era el tuyo.
Sí, ok, pues cuando yo jugaba pelota, cuando yo jugaba pelota, que estaba empezando, el ídolo, fíjate quién era el ídolo mío. El ídolo mío era Oca Valentín.
Okay.
Oca Valentín, que jugaba chiles todo el equipo Ponce.
Okay.
Y yo iba al parque a verlo. Y cuando él cogía la bola y cómo él hacía los jaos. Y yo me acerqué y le dije, venga acá, ¿por qué usted saca la bola rápido del guante? Y me dijo, porque yo no tengo muchos brazos y al sacar la bola rápido del guante estoy adelantando mucho. Y yo lo iba a ver por ver la foto de Valentín. Ese era mi ídolo ahí en ese entonces.
Okay,
y yo, pues, cada vez que yo practicaba en chores, haciendo lo mismo. No. Y la gente me decía, como me decía Alvin Pacheco, ¿verdad? Con el padre Sánchez, me decía, tú puedes hacer eso, porque yo soy músico, yo toco batería y moviendo las manos y cada cosa. Me dice, tú tienes la ligereza en las manos. Y por eso te digo, cuando yo practicaba mucho sacando la bola, porque entonces yo no tenía mucho brazo, ¿sabes? Tenía brazo regular. No era un brazo de ahora con los señores todos que tienen, si no te firman, para firmarte tiene que tener un buen brazo, ¿entiendes?
Uh-huh.
Porque yo tuve la dicha, yo practiqué con Pozo un año, pero ¿qué pasa? A mí me hicieron un trayado con unos cuantos peloteros con el Howie Hate de los Piratas de Pittsburgh. Me lo hicieron en el Parquito Montaner. Él me encontró que yo cogía bien, bateaba bien, pero el brazo era bien débil, lesión.
Okay.
El brazo no era tan potente.
¿Y no te ofrecieron moverte a segunda?
No, pues oye, esto es lo que pasó. Entonces cuando termina la práctica, el que me lo viene a decir es Pancho Coimbre. Pancho me dijo, oye, Brownie, te hubiera movido a segunda, pero que yo iba a saber eso. Yo no sabía, como yo tenía la fiebre de Chiore, que yo iba a saber.
No, okay,
entonces,
sí, sí.
Entonces cuando practiqué con Ponce en el 67, practiqué un año ahí, mi compadre era Horacial.
Horacial
es el padrino de mi hijo. Entonces,
tremendo, wow.
como él jugaba con Ponce, yo iba temprano y nos vestíamos, cogíamos, tal. Entonces yo le fongueaba, él me fongueaba y todas esas cosas. Y seguía la práctica. Entonces, Di con John, ¿no te acuerdas?
Sí,
con John,
acuerdo,
que fue, fue primera base de Houston, eso. Pues Di con John llamó a Horacial y le dijo, Horacio, me gusta esto. ¿Qué edad tiene ese muchacho? Y él le dijo, mira, yo creo que tiene como 20 años. Y él le dijo, me gusta. Pero ¿qué pasa? La edad, pues se aguantó. Entonces, en ese mismo equipo, estaba Billy Cowan, left field de Ponce, americano.
Uh-huh.
Y Billy Cowan le dijo a Horacial, me gusta, yo me lo llevaría para Estados Unidos. Y entonces, Horacio le dijo, pero él tiene familia, no se puede ir ahí y no tiene dinero, ¿entiendes? O sea, que el Billy Cowan me quería llevar de gratis para allá, para hacerme por allá. Eso fue lo que yo tuve.
Es triste escuchar esas noticias, uh-huh. viendo tu trayectoria, todos los récords que hiciste, y entonces pues uno se pregunta, ¿qué pasó con los escuchas en Puerto Rico? ¿Qué ha pasado con los escuchas en Puerto Rico? Porque Carlos Correa, Lindor se tuvo que ir para afuera, Báez se tuvo que ir para afuera. Correa tuvo suerte, pero con 6'4 había que mirarlo, porque el muchachito tenía sus habilidades y básicamente lo fueron preparando él solito en la clase de grado andadesa, lo trabajaron a él básicamente solo. Pero hay muchos otros muchachos que yo he visto que pasan los... Oye, Bambán Ortiz, Realmente Balbán Ortiz es, como decía Posada, grande, pesado, no corría. Si Balbán lo que daba eran jonrones, ¿para qué tenía que correr Balbán? Yo estoy seguro que Balbán hubiera podido dar el grado, pero, gracias a Dios, Posada ya no está.
Es más, te voy a decir otra cosa. Cuando yo jugaba con Río Piedra,
salió
estaba batiendo tanto, cuando jugábamos contra Cataño, la primera base de Cataño, un muchacho alto, Jovión, yo creo que era Gello, apellido Gello, yo sé que era alto él. Cuando yo llegué a la primera me dijo, ¿por qué usted no firma profesional? Me dijo a mí.
Ajá.
Y yo dije, pero eso tienen que ver los escuches, esas cosas. ¿Qué pasa? Salió el tiempo que los muchachos de Río Piedra me dicen, mira, ¿tú sabes quién firmaron profesional? A la primera base de Cataño.
Ah, tremendo, tremendo. Se nos acabó el tiempo. Pero nada, hacemos rencher para el jueves que viene y seguimos un ratito el jueves que viene. Ya se nos acabó el tiempo, bendito. Se fue esto más rápido que el papiro. ¿Estás listo para el jueves que viene un ratito más?
Yo estoy a las órdenes, Iván, no te preocupes, así que ya tú sabes cómo conseguirme.
Seguimos, nosotros
el deporte, así que
seguro, pues mira, después los llamo y seguimos con el vacilón el jueves. Les agradezco estar conmigo aquí porque hay mucha gente que nos están escuchando, España, Italia, Corea, México, Venezuela, o sea, tenemos gente de tutti il mundo que nos están escuchando, porque esto es radio por internet.
Hoy ha sido bueno que tienen dos de Ponce aquí, el de Bayamón se fue a Juila, cuando encuentre a Pipo me avisa.
Ok, chévere, gracias mis hermanitos, Dios me los bendiga y nos vemos la semana que viene. Y gracias a ustedes por escucharnos, mi gente. Esto fue Mambo Deportivo, llévatela, William. Gracias, mi gente.
A continuación presentamos Mambo Deportivo. Dejamos con ustedes a Romy Segarra.
Seguro que es. Suba la cachanga. Vamos al mambo.